13:55 en la hora del centro, 13 de junio, 26 grados la temperatura, y agradecemos que nunca haya venido tanta gente a esta cabina. Ahora sí estamos agradecidos. Está el subcomandante Marcos con usted y con nosotros. A ver, en los temas que duelen, ¿no? En los temas que duelen. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que pasó en San Salvador Atenco? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo se puede resolver lo que pasó? Si es, digo, ya no, hay partes que no se pueden resolver, uno lo sabe. Pero ¿cómo se puede resolver eso que está ahí y eso que te tiene aquí?
Mira, según nosotros lo que pasó es falta de oficio político en todos los niveles. Desde el más bajo, que es el de la presidencia municipal de Texcoco, que pudo haber resuelto es el problema inicial mediante el diálogo. Lo que pasa ahí es que hay un grupo de agentes del mercado, de personas que venden, además en un día clave, que es el día 3, pues, el día de la Santa Cruz. Hay que quieren vender flores, estos piden apoyo, la gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, o sea, con don Ignacio, se mueven para allá, y se pudo haber hecho un arreglo, puede que los dejen vender un día y luego ya vemos cómo le hacemos, etcétera. Pero este afán de congraciarse con un centro comercial, porque ahí hay, lo que se está jugando es un centro comercial. Entonces se suma esa ineficiencia, en lugar de recurrir al diálogo y a la negociación, a ceder, a llegar a algo que dejara conformes a los dos, se recurre a la represión. Él acude al gobierno del Estado de México, a Peña Nieto, que nunca ha brillado ni siquiera por articular medianamente un argumento, mucho menos con su quehacer político. Él manda a la policía del Estado y recurren a la ayuda también de la Federal Preventiva. Se da el primer enfrentamiento. Los medios azuzan de que cómo es posible que esté pasando eso, donde está el orden y la ley. Y otra vez, ahí, habiendo la oportunidad del diálogo, porque pudieron haber intentado el diálogo, incluso los policías que habían sido retenidos por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ya habían sido liberados. Y como quiera, con tal de agradar a los medios y a los grandes empresarios, deciden el ataque. Todavía ahí ni siquiera lo pueden hacer cabalmente, como deben hacerse las cosas bien, y mandan una bola de forajidos con uniforme a que conquisten como los bucaneros de antes, nomás que los bucaneros sí tenían ética, y ahora sí, todo lo que encuentren a su paso es de ustedes, o lo golpean, o lo matan, o lo hacen de su propiedad, como en el caso de las mujeres que las estuvieron agrediendo pues sexualmente, ¿no? Entonces se dan estas escaladas en todo lo que te estaba señalando hace rato, de lo que es el oficio de hacer política en México, que está completamente olvidado, y en lugar de resolver un problema, se va escalando y escalando y cada vez se va haciendo más grande. Todavía ahí, en el momento en que pueden detenerse, decir, bueno, ya pusimos el orden, ya vámonos cada quien por su lado y a intentar una mesa de negociación. No, se toman rehenes, se llevan a la cárcel y ahora se meten en este problema exactamente un mes antes del proceso electoral. Esto se va a escalar porque cada vez el movimiento de solidaridad con lo de Atenco crea más simpatía en la población, porque es la historia del México de abajo. La historia del México de abajo, que es agredido por la policía, que no encuentra justicia y que empieza a hacer esa comparación. ¿Por qué la justicia tan expedita para tomar presos a los de Atenco y tan lenta para tomar preso o abrirle un proceso de averiguación a los hermanos Viviesca, los hijos de Marta Sagún y de Vicente Fox por su matrimonio, ¿no? ¿Por qué esa dilación en la justicia cuando se trata desde arriba y por qué esa expedición cuando se trata de abajo? Y no solo eso, también el hecho de que la justicia es una cuestión de poder monetario. Entonces esto empieza a crear más simpatía en la población del México de abajo, porque dicen, sí, cierto, eso me pasa a mí todos los días, no es justo que esa gente esté así. Imagínate la mujer, y en esto ya no me refiero solo al México de abajo, de cualquier lugar, de cualquier México, el de arriba, el de en medio, el de abajo, el del sótano, de una mujer que no sienta en carne propia la indignación que produce el haber sido agredida por ser mujer, no por ser delincuente. Porque ya se trataba de agarrarlo, bueno, ya te agarré porque eres delincuente, ahí vamos a ver si es cierto o no. Pero como mujer, sí, te voy a lastimar, te voy a humillar, te voy a hacer mía, te voy a humillar en tu cuerpo como mujer. Entonces eso empieza a producir también indignación conforme se empieza a conocer en otros sectores de mujeres de la sociedad, en otros sectores de la sociedad, de mujeres que también dicen, sí, cierto, eso no puede ser. Entonces va escalando, escalando, y en lugar de dar la resolución más fácil, que es que el gobierno del Estado de México se retracte de las acusaciones, que cada quien se vaya para su lado y tratar de construir justicia, ahora sí, sobre los que agredieron a las mujeres o los que asesinaron al joven universitario Alexis Benumea. No, ahora se trata, cada quien se trinca en su lado, y el gobierno del Estado de México da esta solución ridícula de que es, dice, bueno, es que los que se portaron mal están despedidos, ni siquiera están sujetos a un proceso penal, ni siquiera se dice sobre qué, es que nada más dicen, bueno, pues es que no hicieron bien las cosas, ya quedan fuera, y a otros los vamos a suspender 3 meses. Y las cosas como si nada. Y en ese sentido no está la cuestión legal, porque las detenciones se hicieron ilegalmente. O sea, si tú llegas con un narcotraficante, le avisas antes, le dices, oye, te voy a detener, aquí está la orden de aprehensión, córrele. No, pues todavía estás ahí, bueno, entonces sí te agarro, entonces te llevo, no a la cárcel, te llevo a arresto domiciliario y te los acomoda en un hotel de lujo o en una de esas casas de seguridad que tiene. Y si es gente de abajo, te apaña, dice, la orden de aprehensión, luego vemos si hay o no hay, y te metemos, y en, sí, donde vaya a haber problema, los meten en una cárcel de seguridad. Se llevan a Ignacio del Valle, a los otros dos compañeros, a la cárcel de Almoloya como si fueran el Mocha Orejas, como si fueran narcotraficantes. Y es gente que está luchando por su tierra y que tiene el antecedente de haber derrotado el aeropuerto. Nosotros pensamos que esto se va a hacer más y más complicado si el gobierno no toma la decisión fundamental, que es, la regué aquí, ya, que liberemos a todos los presos, busquemos justicia para acallar la indignación que hay, y ya vámonos al proceso electoral o a seguir robando o lo que sea. No lo están haciendo porque te digo que falta ese oficio político.
Déjame plantearte, subcomandante Marcos, esto.
Me vio muy gordo, señorito, porque me está trayendo un refresco light.
La seño aquí trajo un refresco light. ¿Oíste eso? Lo que guste.
Arroz con leche, esa onda sí me pasa, material y dinerón. Hombre, qué falta de confianza. Usted escriba al programa diciendo que está muy bien el invitado que tiene, pues. Y además, bueno, esta es la que baja que baja de peso, esta, ¿no? Ya me están haciendo muchas insinuaciones aquí, ya me está cayendo mal, no vuelvo a venir.
Ya empieza a molestar. Déjame plantearte en relación a San Salvador Atenco. ¿Hay solución? Cuando digo hay solución, estamos, yo creo que todos sabemos, eres bienvenido a esta ciudad, por supuesto, es lo que quede claro, pero es evidente que tu presencia en la ciudad tiene un significado político y más que nunca. Y tiene un significado que a lo mejor a veces se recuerda, a veces no se recuerda, que tiene que ver con San Salvador Atenco. ¿Hay una solución para que regreses a Chiapas? No para que te vayas, sino para resolver el asunto de San Salvador Atenco, lo digo como metáfora.
Sí, nosotros decimos lo que tiene que hacerse es liberar a todos los presos y en todo caso abrir los cauces legales conforme a derecho. Es decir, tienen que investigar quién hizo eso, si se dan las órdenes de aprehensión, se cita todo lo que se hace en un momento. En este caso se hicieron las detenciones, se dan las violaciones a los derechos humanos que están documentadas y como quiera siguen como rehenes esos 27. Tienen que liberar a todos. En el momento en que liberan a todos y que se empieza a abrir todo el proceso ya legal, jurídico, sobre violaciones a los derechos humanos o sobre violaciones a la ley que se haya cometido del otro lado, nosotros volvemos al bajo perfil, lo lamento, aunque me invites ya no voy a poder venir, y más si me das estos refrescos light. Y nosotros seguiríamos en la otra campaña. Lo que nosotros estábamos haciendo es ir a los pueblos, a reunir a la gente, escuchar sus problemas, invitándolo a organizar, y luego otro pueblo y otro pueblo.
¿Estarán postergando para después de las elecciones el problema, o ves que hay alguna posibilidad en tu entorno de que los propios gobiernos, tanto federal como estatal, estén buscando una solución al problema de San Salvador?
Tienen un panorama como la cajita esta que tienes aquí, con muchos focos más que rojos todos. No solo es Atenco, no solo es la presencia nuestra de la otra campaña aquí, las movilizaciones que estamos planteando durante todo este mes, no solo de los maestros de Oaxaca, más lo que se acumula esta semana, como dicen los pronósticos deportivos. Entonces tienen la oportunidad de desactivar uno tomando una decisión de Estado. Ese es lo que, quién sabe si sean capaces. Hay que decir, aquí la regamos, hay que dar marcha para atrás, hay que liberar a estos presos, desactivar este foco y entonces ver qué hacemos con los otros. Si no, yo lo que la idea que tengo es que tienen todo el desgarriate y dicen, pues a ver qué va a pasar, a ver si la Virgen de Guadalupe o alguien más arriba puede resolver este problema, o a ver si la libramos. No la van a librar. van a llegar al proceso de 2 de julio, no solo con toda la suciedad que hay en la clase política, sino con muchos focos de agitación social en el resto del país. Y en ese sentido, en esa situación, un resultado no claro electoral es un detonante. Y entonces lo que iba a verse afectado es lo que afecta al resto del país.
¿Cómo te explicas, subcomandante Marcos, tanta violencia ese 3 de mayo y ese 4 de mayo? ¿Qué supones que había? Te planteo hipótesis, para ver si las compartimos, ¿no? Una de ellas es que se estaba aglutinando un movimiento social importante en San Salvador. 2, herencia de los famosísimos, el intento de construir el aeropuerto. 3, que la presencia zapatista podría ser cada vez más importante en ese municipio por identidades que había de mucho tiempo atrás.
Bueno, ahí descartando la de identidades, ha habido otros lugares donde estamos con mucha identidad, donde hemos estado en la otra campaña y donde no se ha dado esto. En el caso de...
Pero sí había una cercanía, ¿no?
Sí, digamos, pero con otras organizaciones también, movimientos. Sí, a eso me refiero, simpatía y solidaridad, sí. Pero no solo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sino con otros movimientos en otras partes del país, y no ocurre lo mismo. Uh-huh. En el caso de lo que fuera del aeropuerto, ¿por qué ahora, tan cerca del proceso electoral, pudieron haber tomado la revancha antes para manejarlo más prudentemente o hasta después del proceso electoral? Lo que nosotros pensamos es que fue este estilo de gobierno que marca el de Vicente Fox, y nosotros diríamos desde Zedillo, es el de la estupidez como programa de gobierno. Entonces se trata de que, pues a ver qué sale, échale a esto y échale a otro. Si los medios son los que están mandando y los medios piden represión, pues entonces échales la represión. Si ahora piden liberación, pues echa la liberación y empieza a gobernarse con este sub y baja, porque además la lógica del medio es la lógica de la noticia, no la lógica del futuro del país. Si esto es noticia, pues vámonos sobre hoy. Eso, ¿sí? Hoy se acaba, ya sí. El viernes se acaba la espuma del triunfo sobre Irán, y a ver cómo va con Angola, y luego ese dura tanto tiempo, y el Mundial, lamento informártelo, se acaba. Llega un momento que es la final y gana Costa Rica y ya todo queda normal otra vez. Pero el país sigue su rumbo, y entonces igual acaban las elecciones y hacen los gabinetes, y todo esto está acabando, y el resto del país sigue en esta espiral hacia abajo, hacia la desesperación y hacia la violencia. Ya no se trata solo de la violencia del narco o del crimen organizado, sino de movimientos espontáneos. Falta que hacer político.
Bueno, vamos a una pausa más, si nos permites. Sí, pues es que ya sabes, pero te voy a decir que Lourdes Ramos de Tlalpan, una felicitación al delegado Cero y un beso. A mí en lo personal me cambió la vida el 1 de enero de 1994 y para bien.
A mí también me cambió la vida el 1 de enero de 1994. No sé si para bien todavía, pero sí me cambió la vida.
¿Cómo creer una persona que se cubre la cara? ¿De qué te mantienes? Dice Juan Ramón.
O sea, ¿quiere mi dieta?
¿De qué vives? ¿Cómo le haces para mantener?
Bueno, ahorita donde estamos aquí, cuando pasamos en la otra campaña, pues las organizaciones que se juntan para recibirnos, pues nos dan de comer y nos dan para la gasolina. Uh-huh. Y allá cuando estamos en Chiapas, pues de lo que nos dan las comunidades.
Uh-huh. ¿Le pediste a los estudiantes de Chapingo que se metieran a San Salvador Atenco?
No, yo no le pedí a nadie que se metiera.
Sí, no, Mari Carmen Ruiz no fue así. Dice, a ver, tu relación con Andrés Manuel López Obrador, Irma Espinosa, ¿existe o no existe? Ahora sacan una foto ahí en los spots en que te ves saludando con él. No voy, oye, no voy a sacar también un spot que te ves saludando.
¡Órale!
Pues todos estamos
a favor de él o en contra de él, ¿sabes?
No, pero saca, pero como en contra de él, ¿no? De que lo saludaste, de que hay un spot y saludaste a Andrés Manuel. ¿Existe tu relación con Andrés Manuel o no?
No, no hay ninguna, nunca la hubo. Cuando nos encontramos una vez en el Foro para la Reforma del Estado en 1997,
sí.
Él era el presidente del PRD y solo me dijo, no, ya no vamos a meter candidatos externos. No venía al caso, yo lo estaba saludando y dije, a lo mejor piensa que yo voy a buscar una candidatura externa al PRD. Y dije, ah, bueno, pues ahí sí será. Y ya se despidió. Luego resultó que su presidencia es cuando más candidatos externos y no precisamente presentables presentó el PRD. No tenemos ninguna
relación. ¿Con el ingeniero
relación.
Cárdenas tienes relación?
Tampoco. Nos distanciamos después del voto de contra la ley Cocopa, sí, en el Congreso de la Unión.
Ajá.
No, yo pura gente decente, no, con políticos no me relaciono.
mucha gente se pregunta...
Y estoy haciendo una excepción al venir a ti.
No es muy agradable que traiga el rostro tapado.
¿No es muy agradable para tapado? Mí o no, para la bueno, gente?
Dice, fíjate que no sé qué quiso decir Verónica Domínguez, porque al final dice, yo también soy soltera, no sé si te sabe algo.
¡Órale! Insomable. Arroz con leche. Este, teléfono.
¿Qué se han logrado en estos 12 años?
¿Y estamos supones? ¿En la pausa o estamos al aire?
Estamos al aire todavía.
Oye, que esto es muy otro con la pausa, pues, dices que vas a entrar y no.
Bueno, entonces, ¿sabes qué? Hasta parece que quieres la pausa, espérame, no.
Mira, no, pero si quieres para contestar lo de... Sí, lo de tapado, sí. Lo del pasamontaña, miren. Nosotros pensamos, para nosotros el pasamontaña se convirtió en un símbolo. Nuestro símbolo era el paliacate.
Sí.
El paliacate rojo, ese era el símbolo de los zapatistas. Se convirtió en un símbolo porque resultó esta paradoja de que este país y el mundo solo volteaba a ver los indígenas cuando se tapaban el rostro. Si no, pues los veía o no los veía o veía a través de ellos, ¿no? Sí. Y en el momento en que se alzan los zapatistas, los indígenas zapatistas por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena, y que se tapan con el pasamontaña inicialmente con una medida de seguridad para que no fueran a detectar quiénes son y afectaran a sus familias, se convierte en ese símbolo y así se sigue usando después, ¿no? En mi caso particular, además, está mi fealdad física, que por eso estoy recurriendo al radio, porque luego ya en la televisión no pasa. Pero hoy quiero llamar la atención sobre esto. ¿Yo qué les estoy ocultando? No les voy a quitar el dinero, ni les estoy pidiendo su voto, ni les estoy diciendo que compren un producto. Yo les estoy diciendo lo que nosotros vemos del país. Y doble contrasencillo a que la mayoría de los radioescuchas coinciden en eso que estamos viendo, aunque no les guste que lo diga alguien enmascarado. Pero yo no los voy a gobernar. El que los va a gobernar son esos que les están proponiendo una cosa y otra y que sí tienen la cara tapada. Porque una cosa es lo que están diciendo ahorita y otra es lo que vayan a hacer dentro del poder, así como los partidos políticos, porque está ese sobreentendido de la política. La política es el arte de mentir a tiempo. En este caso, el tiempo electoral es el momento para mentir y luego, ahora sí, a ver a quién le toca, ¿no? Y de eso cualquiera lo puede decir, por mí no se preocupe, no me verán ni en la Cámara de Diputados, ni en la delegación, ni siquiera dirigiendo estación de radio. Si es que no llega la
señor Quiñones.
Si es que no llega la Federal Preventiva, porque dice que donde me presento llega la Federal Preventiva, pues estás aquí bien.
Bueno, es que viene a este.
Ahora a ver, sí, a pausa.
Bueno, ahora sí, ya conste, a petición del subcomandante Marcos, vamos a la pausa.